Y con esta sintonía vamos a pasar al espacio de Ailaket. Hoy tenemos en los estudios de Alaberi a Maya y a Garazi. Egunon a las dos. Bueno, hoy venís a hablarnos un poco, ¿no?, acerca de cómo, del estigma de las drogas, ¿verdad?
Sí, un poquito vamos a empezar haciendo una introducción de este concepto de estigma, de dónde viene y dentro del mundo de las drogas, ¿no?, pues de cuál es la función que ha cumplido este estigma, de qué manera se ha estructurado y a día de hoy, pues un poco hacia a qué usos se penalizan más, ¿no?, y en torno a las drogas, y qué consumidores que hacen usos de esas drogas también se penalizan. Y esto lo traemos porque mañana, día 26, es la campaña internacional de Support Don't Punish, es decir, apoya, no castigues, y queríamos tratar un poco este tema.
Pues contadnos cuando queráis.
Vale, pues nada, primero brevemente, así he traído un poco de información acerca de lo que el concepto de estigma, de dónde viene y a qué hace referencia, ¿no? El término estigma fue acuñado primeramente por los griegos, ¿no?, y ya en aquella época hacía referencia a señales corporales que presentaban una connotación potencialmente negativa, ¿no? Estos signos que presentaban ciertos individuos simbolizaban ante la sociedad pues algo infame, ¿no?, algo que se podía penar, y se relacionaba directamente con aquellos individuos pertenecientes a un estatus social inferior a lo que la sociedad moral exigía. Como vemos, la connotación de dicho concepto no ha variado mucho en las distintas épocas que lo ha ido atravesando, y a día de hoy ocurre que la sociedad en la que estamos, ¿no?, pues directamente se vincula con personas usuarias de sustancias legales e ilegales, ¿no? Quisiera añadir también que el proceso de construcción del estigma es siempre arbitrario y cultural, ¿no? No es algo que se decida conscientemente que se va a realizar, ¿no?, sino que surge de la necesidad de apartar o rechazar a aquellas personas o grupos sociales que se desvían de lo que comúnmente sería la norma y es socialmente aceptado como bueno, limpio o digno o moralmente aceptable. Por otro lado, también los discursos sociales que abogan por excluir transmiten y mantienen ese estigma social. ¿Y esto qué genera? Que un ciudadano no sea considerado como ciudadano o como persona de pleno derecho, ¿no? ¿Tú, Garazi, tendrías así como algo que añadir sobre esto?
La verdad es que todo lo que has traído me parece muy interesante y creo que tiene mucha relación con cómo históricamente ha evolucionado el trato y la visión que se ha dado a ciertas sustancias y a ciertas personas que utilizan ciertas sustancias, ¿no? Y esto lo vemos muy claramente con cómo se han penalizado solo ciertas comunidades que han usado algunas sustancias. La guerra contra las drogas, se llamó guerra contra las drogas, pero al final es una guerra contra ciertas comunidades, ¿no? Tenemos las comunidades de personas negras con el uso del crack, la heroína también, como al final siempre se acaba en un conflicto racial en el que son penalizadas pues personas racializadas, ¿no? Que se las trata de apartar, criminalizar, empobrecer. Y bueno, vemos cómo eso llega hasta nuestros días, ¿no? Como toda esa guerra contra las drogas, con una base bien racista, pues permea actualmente, ¿no?, en ciertos usos de ciertas sustancias.
Sí, os pido una disculpa porque no os he hecho yo tampoco así una introducción de Garazi. Si hoy está Garazi aquí con nosotras es porque ella es educadora de calle en Gasteiz en concreto, y principalmente ella está muy en contacto en el día a día pues con personas pertenecientes a colectivos excluidos, pues como pueden ser migrantes, ¿no?, o mujeres en estado de calle, en las que, por ejemplo, ejemplo, ese estigma se ve, se reproduce y se legitima una y otra vez, ¿no? ¿Tú podrías contarnos así como algún caso concreto o personas con las que actualmente estés trabajando aquí en Gasteiz, por ejemplo, en las que, concreto un poco más la pregunta, se estén dando ciertos consumos, cómo esas personas pueden apropiarse de ese estigma de forma inconsciente en su día a día?
Sí, sí que se da. Bueno, hay una muy fuerte clandestinización del consumo, ¿no? Las personas ni siquiera cuando a veces tienen un vínculo de confianza con alguna profesional, verbalizan y comparten los usos que hacen. Precisamente por lo que tú has dicho, porque el estigma tiene también esa vertiente en la que nosotras mismas, a nuestros comportamientos y nuestros usos, reproducimos ese estigma, ¿no? Entonces nos ocultamos, lo invisibilizamos y nos escondemos porque evidentemente tiene un castigo social, sobre todo, bueno, pues cuando somos mujeres, cuando utilizamos ciertas sustancias. También se da en colectivos en jóvenes, racializados, que hacen consumos de ciertas sustancias que tienen muchísimo más castigo, ¿no? Hablábamos del crack, es que hay ciertas sustancias que son muy emblemáticas del estigma. La heroína, el crack, bueno, cuando realmente pues el crack es lo mismo que la cocaína esnifada, quiero decir, no hay ninguna diferencia en cuanto a la sustancia, ¿no? Pero bueno, tenemos toda esa trayectoria histórica en la que se ha manipulado mucho, tanto las políticas de drogas como los discursos, como las redes sociales, los medios de comunicación han manipulado mucho el contenido de sobre esos usos, ¿no?, de ciertas sustancias.
Vemos que ahí también puede ser un problema, y lo es, ¿no?, que se centralice únicamente en la sustancia y no en realizar un análisis sobre la violencia estructural que puede hacer que una persona decida consumir una sustancia o tenga las consecuencias después del uso de esa sustancia de acabar en un estado de calle o en exclusión social, ¿no? O sea, cómo se sigue limitando a centralizar únicamente en la droga y no a realizar un análisis mayor, ¿no?, que envuelve también dicho consumo.
Sin duda. Creo que es algo muy importante que se tiene que analizar también desde ciertas intervenciones sociales, como tenemos un drogocentrismo, ¿no? Entonces, achacamos todas las problemáticas o las malas situaciones que tiene una persona al consumo de una sustancia cuando sabemos que hay otros factores, ¿no?, como la falta de acceso a una vivienda digna, la falta de acceso a un trabajo y, en este caso, el estigma. Hay una frase que se utiliza mucho en campaña que es: el estigma mata más que el uso de drogas, ¿no? Muchas veces es así. O sea, la autoestima, el autoconcepto que tienen las personas que usan drogas es una barrera muy importante de acceso y de derechos humanos, ¿no?
Creo que también, un poco trayendo la campaña, ¿no?, que se celebra el día de mañana, es interesante esto de apoya, no castigues, ¿no? Porque a mí a lo que me remite mucho es a esa necesidad de alzar la libertad de que cada persona tenemos la posibilidad, la capacidad y el pleno derecho a meter en nuestro cuerpo lo que nos apetece, ¿no? Pero cómo estas políticas juegan también un papel clave en condenar, en criminalizar y en perseguir una y otra vez, al final, ese control de los cuerpos, esbozando o decidiendo qué es lo óptimo que puedes meterte y qué es lo negativo, ¿no? También.
Y precisamente esta campaña también le da una dimensión de reducción de daños en cuanto a políticas de drogas y de derechos de salud individual y de salud colectiva, sobre todo, ¿no? Sobre todo cuando se ha demostrado que, bueno, pues que las drogas no son ilegales por una cuestión de salud, ¿no? La ilegalidad poco o nada tiene que ver con cuestiones de salud, ¿no?, sino que ilegalizar sustancias se ha demostrado a lo largo de la historia cómo pone en peligro a ciertas personas y ciertas comunidades. Entonces, esta campaña, siendo una campaña internacional, pues pone en relieve eso, como la reducción de daños también se basa en términos de justicia social, de antiestigma, de respeto, de alzar la voz de personas que usan drogas y de sus aliadas también, ¿no?
Sí, esto me remite a que Judith Butler decía que el consumo de drogas es un acto performático, en tanto a que es un acto político también, ¿no? Como al final decidir como una propia persona, ¿no? Qué es lo que quieres que se meta en tu cuerpo, ¿no? Que es al final también una apropiación de tus saberes con respecto a tu salud, a tu enfermedad y a tu decisión, ¿no? Y eso es algo que al final también el sistema capitalista y la medicina alopática y el sistema biomédico abogan porque no haya ese conocimiento y esa sabiduría acerca de lo que cuando introducimos en nuestro propio cuerpo puede generar, ¿no?
Sí, exacto. Es bueno, y también decía, ¿no?, Escotado, que nos dejó hace un tiempito, cómo de mi piel para adentro empieza mi jurisdicción, ¿no? Uh-huh. Y exacto, es un acto político el apropiarse del control de nuestro cuerpo, del control de las sustancias, de los efectos que con ellas podemos conseguir. Evidentemente es algo que a muchos gobiernos les ha dado mucho miedo y han visto ahí un filón y una herramienta, un aparato controlador muy, muy potente para bueno, pues para seguir castigando y generando desigualdades, ¿no?
Sí, yo aquí también, así como por ir terminando, me gustaría añadir la importancia de los espacios y de las iniciativas y de los proyectos de reducción de daños, ¿no? Como lugares donde puedes encontrarte con colegas afines en los que han podido pasar por procesos semejantes de creerte el estigma, ¿no?, de hacerlo tuyo y de enjuiciarte cada vez que se da un consumo por el mero hecho de estar haciendo eso, consumir una sustancia ilegal, ¿no? Y cómo estos espacios, pues, aparte de ser iniciativas que abogan por desmitificar, romper este estigma, redefinirlo, ¿no?, y ser un espacio de cuidado, pues también es clave para entender de una forma científica y objetiva qué es lo que hace cierta sustancia en tu organismo, dar pautas, dar indicaciones y hablarlo desde un lugar sin moralismos ni juicios, ¿no?
Sí, yo creo que todas las personas podemos ser altavoz de conductas antiestigma, de apoyar la reducción de daño y sobre todo, bueno, pues apoyar los derechos humanos de las personas que usan drogas, que generalmente están muy, muy invisibilizadas, ¿no? Y creo que se puede hacer con ejemplos, pues eso, en el cotidiano, y creo que el cambio individual y comunitario empieza por ahí, por darle la vuelta a la mirada y apoyar todo tipo de conductas y también apoyar a las personas que estén pasando por momentos complicados y que realmente tengan problemas relacionados con cualquier tipo de uso de sustancias.
Eso es. Pues nada, muchas gracias, Garasi. Por último, y aprovechando este tirón, quisiera decir un poco las intervenciones que tenemos este fin de semana. Son Jaios de Sarrasarro, como ya sabréis, y el sábado, aprovechando la bascari que hay en la Plaza de los Patos, en la Plaza de la Fuente de los Patos, tenemos un punto fijo musicatuado que estará la Misbi pinchando de 1 a 3, y abriremos la asociación para quien quiera y le apetezca pueda venir a analizar sus sustancias o a coger material o simplemente acercarse a echar un trago y un baile. Y luego también tenemos el viernes testine en Zumárraga, el sábado tenemos testine en Mundaka y el domingo tenemos botilchar en Irún. O sea que nada, colgaremos como siempre las intervenciones en Instagram y si os apetece, pues ahí podréis encontrarnos.
Pues entonces es que ricasco tanto a Maya como a Garasi por esta colaboración y a Maya también por todo este curso, ya que hoy es la última colaboración del curso.
Es que ricasco, Leire, muchas gracias a vosotras siempre.
Bueno, besar cada bat y que tengáis buen verano las dos.
Berdin.
Agur.